Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
España, atentado en Barcelona deja 14 muertos y más de 100 heridos.
Argentina, abogado de Milagro Sala denuncia que el Estado incumple resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia declara procedente orden de captura contra esposo de exfiscal general.
Colombia, Piedad Córdoba presenta oficialmente candidatura presidencial.
México, agricultores demandan salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica y a continuación ampliamos los detalles.
Un atropello masivo que tuvo lugar en la tarde de este jueves en Barcelona dejó hasta el momento un balance de 14 muertos y más de 100 heridos, informó en rueda de prensa Joaquín Forn, consejero de Interior del gobierno catalán.
Este jueves, a las 16 horas 50 minutos, una furgoneta entró por la parte alta de la Rambla, un céntrico y emblemático paseo de Barcelona, donde habitualmente se producen grandes aglomeraciones, en parte por la gran afluencia de turistas en la zona.
Según detalló en rueda de prensa José Luis Trapero, mayor de los Mossos de Escuadra, la furgoneta irrumpió en la zona peatonal del paseo, atropellando a todas las personas que allí se encontraban en ese momento.
Daniel García, vecino de Barcelona y testigo de los hechos, relató su visión de lo acontecido.
Yo iba entrando en la plaza de Cataluña y vi una furgoneta venir y se oye gritos y de repente mucha gente dándole, se escucha ¡ay! Y después como la gente dándole al metal al coche y yo iba bajando las escaleras y vi como el hombre pasaba y era como blanco, parecía a lo mejor marroquí o español o no sé, pero iba a color, no era negro ni era blanco, ¿sabes? Y iba por las ramblas como haciendo zigzag, como así moviendo así en la furgoneta. Iba buscando el conductor que parecía, no sé si me lo estoy imaginando por el shock o lo que sea, parecía calvo. Iba como zigzagging, como queriendo darle a la gente.
Otra testigo de los hechos también se refirió al impacto que tuvo este suceso en los pobladores locales.
Soy trabajadora aquí en Sephora Triangla, de golpe estábamos abajo, hemos empezado a ver mucho movimiento y yo, que soy curiosa, he subido a mirar. De golpe estaba arriba y he escuchado ¡guau! Toda la gente corriendo por calle Pelayo y bueno, ya han bajado las persianas, han cerrado el centro comercial y nada, que había habido un atentado, que una furgoneta en ese había atropellado a mucha gente en las Ramblas y que habían escuchado tiros, la gente en pánico, la gente ha empezado a entrar a la tienda, nos hemos atrincherado todos en el cuartillo de seguridad y bueno, ahí hasta que se ha calmado un poco la cosa.
Después de recorrer la calle arrollando a los peatones, el conductor se bajó de la furgoneta y abandonó el lugar a pie.
Aunque oficialmente no hay detalles, se conoce que varias de las personas afectadas eran turistas y algunas de ellas procedentes de Italia, Alemania, Argentina, China, Perú, Bélgica, Venezuela, en total los ciudadanos de más de una veintena de países.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció que se establecerán 3 días de luto oficial a nivel nacional tras el atentado en Barcelona.
Como testimonio del dolor de la nación española ante el criminal atentado, el Gobierno decreta luto oficial desde las 0 horas del día 18 de agosto de 2017 hasta las 24 horas del día 20 de agosto, durante las cuales la bandera nacional ondeará media asta en todos los edificios públicos y buques de la Armada.
Rajoy llamó en la madrugada de este viernes a la unidad para luchar contra el terrorismo.
Hoy España, y más concretamente Barcelona, recibe el cariño y la solidaridad que en otros momentos nosotros hemos compartido con otras ciudades y con otros países golpeados por la misma barbarie terrorista. Y quiero decir también que no solo estamos unidos en el duelo, estamos sobre todo unidos en la voluntad firme de vencer a quienes quieren arrebatarnos nuestros valores y nuestro modelo de vida.
Por su parte, el presidente catalán, Carles Puigdemont, también decretó 3 días de luto en Cataluña, donde se realizarán minutos de silencio en recuerdo a las víctimas. Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El abogado de la líder social Milagro Sala, Marcos Aldazabal, denunció que el Estado argentino está incumpliendo su responsabilidad al no acatar la resolución que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el Estado hace 6 días que está incumpliendo una resolución que incurre en responsabilidad internacional. La debería haber cumplido antes del viernes pasado. Ya pasó una semana más y todavía no la cumple. Se tiene que llevarla ya a un domicilio en condiciones, que debería ser el otro. Pero si dispusieron este, nosotros queremos que sea este, pero que salga del penal lo antes posible, porque es una medida cautelar urgente. Nosotros en su momento dijimos que este lugar está claramente en malas condiciones, pero también instamos a que se cumpla la medida lo antes posible. Ya tiene que salir del penal de Alto Comedero. Y una vez que esté aquí, haremos las presentaciones correspondientes para que se ponga el lugar en condiciones.
La justicia de la provincia argentina de Jujuy concedió la prisión domiciliaria a la activista social Milagro Sala, presa desde enero de 2016, por liderar un escrache contra el entonces senador Gerardo Morales, hoy gobernador de esa jurisdicción.
La resolución fue adoptada fuera del plazo que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado, cuando concedió el pasado 28 de julio por primera vez una medida cautelar a favor de la libertad de una persona en beneficio de la activista.
La comisión dependiente de la Organización de Estados Americanos señaló en su resolución que el gobierno del presidente Mauricio Macri debía acatar el mandato del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, que en octubre reclamó la libertad inmediata de Sala por considerarla arbitraria.
Recluida desde el 16 de enero de 2016 en la Unidad Penal de Mujeres 3, al sur de la ciudad de San Salvador de Jujuy, Sala tiene abiertos varios procesos penales.
La dirigente social fue encarcelada en un primer momento por liderar un campamento contra el senador Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente la orden de captura contra el diputado Germán Ferrer, esposo de la exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
La orden de captura había sido solicitada por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en base a que Ferrer había incurrido de manera permanente en delitos de corrupción propia, enriquecimiento, legitimación de capitales y asociación, además de extorsión.
Ferrer negó que su firma estuviese plasmada en los documentos incriminatorios, declaración que fue cuestionada por Tarek William Saab.
Ahora están diciendo por ahí que la firma no era la firma. Pruébelo en un tribunal. Pruébelo en un tribunal. Aquí está la presunción de inocencia. No lo diga en un Twitter. No lo diga en una red social. Usted dice que esa firma no es suya. Preséntese voluntariamente. Renuncie usted mismo si es valiente, Germán Ferrer. Renuncie usted, si tiene honor, un poquito a su inmunidad parlamentaria y póngase a la orden de la Fiscalía y de los tribunales. Y no se ponga a escribir Twitter dándosela de víctima cuando usted aparece cobrando millones de dólares. Pruebe usted que esa no es su firma. Usted tiene el deber de probarlo. No decir, esa firma no es mía, pruébelo.
La acusación y orden de captura contra Ferrer, quien se había desligado de la línea oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de que su esposa denunciara que en el país había habido una ruptura del orden constitucional, se produjo en menos de 24 horas.
Diosdado Cabello, miembro de la recién electa Asamblea Nacional Constituyente, solicitó allanar la inmunidad parlamentaria de Ferrer por la presunta comisión de estos delitos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones. En Colombia, la defensora de derechos humanos Piedad Córdoba anunció oficialmente su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018. Lo hizo a través del movimiento Poder Ciudadano, que se encargará de recolectar las firmas necesarias para sustentar la candidatura.
La principal bandera de mi gobierno va a ser el cambio. el cambio de época, el cambio en todo lo que significa la pobreza, la miseria, la exclusión, la falta de garantías, la posibilidad real de que aquí se pueda hacer política. Y fundamentalmente yo creo que hay que pensar no solamente en cumplir los acuerdos, sino cómo se van a cumplir, de qué manera se van a transformar.
Piedad Córdoba, ex senadora liberal y actual líder de colombianos y colombianas por la paz, aspira con muchas posibilidades a ser la próxima presidenta de Colombia.
Ha sido miembro del Partido Liberal durante toda su vida política y líder del movimiento Poder Ciudadano. Como congresista, trabajó principalmente por los derechos de la mujer, las minorías étnicas y sexuales y los derechos humanos.
Fue senadora de la República desde 1994 hasta su destitución en el año 2010, luego de que la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Alejandro Ordóñez, la acusara de colaboración con las FARC en el denominado Caso Piedad Córdoba.
Sin embargo, luego de una larga investigación, el 11 de octubre de 2016, el Consejo del Estado retiró ambas inhabilidades por falta de pruebas sobre los supuestos vínculos de la ex senadora con la guerrilla de las FARC, decisión que le devuelve a Piedad Córdoba la posibilidad de ocupar cargos públicos y de elección popular.
A pesar que la izquierda colombiana tiene hasta ahora varios precandidatos, seguramente Piedad Córdoba tenga muchas posibilidades de ganar esta batalla. Su camino a la presidencia está más cerca que nunca.
Los campesinos mexicanos intentan que su voz sea escuchada por el gobierno en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al asegurar que desde hace casi 25 años el gobierno mexicano los ignora en las negociaciones con sus dos vecinos del norte.
Los campesinos piden una renegociación transparente y que les dé ventajas similares a los de Estados Unidos y Canadá. Marcharon sobre calles y avenidas de la capital mexicana para exigir que se les tome en cuenta. Según Ángel Suárez, campesino de Amacuzac, Morelos, las actuales condiciones favorecen a las transnacionales en detrimento de los agricultores y los consumidores.
El agricultor se le ha cerrado el mercado. Los políticos dicen que a la ciudadanía se le da una tortilla más barata. Es mentira. El maíz que viene del extranjero viene con la mayoría de químicos, viene con algunos son transgénicos. Entonces a la población, en vez de darle un buen producto, le dan un mal producto al consumo y caro. Las ganancias se quedan con las transnacionales.
Una vez más, los campesinos mexicanos vuelven a salir a las calles de la Ciudad de México. Insisten en que las condiciones en las que trabajan los tiene en el nivel de la pobreza y más desde que el gobierno mexicano firmó las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, que son condiciones desiguales con las que compiten con sus contrapartes de Estados Unidos y que los tienen en la total y absoluta desigualdad.
Elicio Alfonso Astidillo, dirigente campesino de Guerrero, se queja de la precariedad en la que se ven sumidos los agricultores por culpa de los acuerdos desfavorables expresados en el Tratado de Libre Comercio.
Vivimos al día, quiere decir que lo que hoy podemos gastar o ganar, al siguiente día nos los gastamos y el siguiente día hay que volver a trabajar para poder solventar el gasto del día siguiente.
Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía, aseguró que se buscará que en las rondas negociadoras los tres países reciban beneficios o de lo contrario no habrá acuerdos entre los países de América del Norte.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.